desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. Corea del Norte ha reabierto las escuelas, pero sigue prohibiendo las reuniones públicas y requiere que sus ciudadanos usen mascarillas en respuesta a la amenaza de coronavirus, según funcionarios de la Organización Mundial de la Salud el miércoles. El representante de la Organización Mundial de la Salud para Corea del Norte, Edwin Salvador, dijo que si bien el país aún no había confirmado la infección, el Ministerio de Salud Pública había compartido información semanal con la Organización Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas para prevenir una pandemia. En la última información proporcionada, el 19 de junio, el ministerio dijo que todas las instituciones educativas habían sido reabiertas y que los niños debían usar mascarillas y lavarse las manos. Según Salvador, el ministerio también informó que 922 personas examinadas hasta el momento habían resultado negativas para COVID-19, mientras que cientos de otras personas, en su mayoría transportistas de mercancías en puertos y fronteras terrestres, estaban en cuarentena regularmente para su monitoreo. Un total de 14 personas murieron y 8 desaparecieron durante una fuerte tormenta que azotó el condado de Mianning en la provincia de Sichuan, China. Reportando desde Xinhua el miércoles, fuertes lluvias que azotaron el distrito desde el 26 de junio pasado. Un total de 5.660 personas fueron desplazadas en asentamientos temporales en el municipio de Yihai y el distrito de Gaoyang. Los esfuerzos de rescate continúan. Mientras tanto, las pérdidas económicas directas causadas por las tormentas alcanzaron los 738 billones de yuanes o alrededor de 104 billones de dólares estadounidenses. Cerca de 300.000 personas que viven en los suburbios de Melbourne, Australia, fueron aisladas durante un mes. La política que entró en vigencia el miércoles se implementó después de que el número de infecciones por coronavirus en el estado más poblado de Australia permaneció en dos dígitos durante dos semanas. En comparación con otros países, el destino de Australia es mejor en la pandemia de coronavirus. Solo informaron 7.920 casos de infección y 104 casos de muerte. Pero recientemente la tasa de transmisión ha aumentado, provocando temores de una segunda ola de brotes de COVID-19. A partir del fin de semana pasado, el número de casos de infecciones por coronavirus en todo el mundo alcanzó los 10 millones. En 7 meses, la enfermedad causada por el coronavirus ha matado a 500,000 de personas en todo el mundo. La anexión de Cisjordania planificada por Israel tendrá un impacto negativo en su relación con la Unión Europea. Esto fue revelado por la embajadora alemana en Israel, Susan Wasum-Reiner. Wasum-Reiner fue citado por Middle East Monitor, dijo el miércoles que la Unión Europea no reconocería las acciones de anexión israelíes en la Cisjordania ocupada. La Unión Europea y Alemania describieron recientemente el plan como una violación del derecho internacional. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu fijó el 1 de julio como el día para anexión de la Cisjordania ocupada y el Valle del Jordán ocupado. El Ministerio de Agricultura, o Kementan, a través de la Dirección General de Ganadería y Salud Animal, proporciona una explicación del descubrimiento del nuevo virus de la gripe porcina o swine flu, G4EAH1N1, publicado recientemente por científicos chinos. Este hallazgo, según el director general de la Dirección General de Ganadería y Salud Animal, Ikatut Diarmita, había confundido a las personas porque consideraban que la gripe porcina era lo mismo que la peste porcina africana o swine fever. Ketut en Yakarta el miércoles confirmó que la gripe porcina y la peste porcina africana son dos enfermedades diferentes. Los casos de enfermedad en cerdos en Indonesia en este momento son la gripe porcina y no la peste porcina africana. Según Ketut, la enfermedad de la gripe porcina reportada por científicos chinos es una enfermedad causada por un nuevo tipo de virus, la influenza H1N1, y potencialmente transmitida de animales a humanos o zoonosis. Mientras tanto, los casos de enfermedad en los cerdos en Indonesia son la gripe porcina, que es causada por el virus de ACF que no puede transmitirse a los humanos. Se dice que el ministerio sigue monitoreando el progreso del caso y, según los datos disponibles, nunca ha habido informes de eventos de la gripe porcina en humanos en todos los países infectados. La Embajada de Indonesia en París, junto con MEDEF International France, realizó una promoción de inversiones en el Foro de Inversión en Infraestructura de Indonesia, IIIF, con el fin de atraer inversiones extranjeras de Francia a Indonesia después de COVID-19. La Función de Información Social y Cultural de la Embajada de Indonesia en París, Jean Runcat, dijo a la agencia de noticias Antara en Londres el miércoles que 75 empresas francesas dedicadas en el Foro Virtual de Energía, Marítimo, Bancario, Inversión Aeroespacial, Transporte, Automoción y Defensa. El embajador Arman Atanasir en el Foro de Inversión en Infraestructura de Indonesia en Línea dijo que la pandemia de COVID-19 había cambiado por completo las vidas. Exigió salir de la zona de confort y debe ser más creativo e innovador para crear y utilizar nuevas oportunidades de negocio. Según el embajador, esta demanda está en línea con el propósito del evento, a saber, invitar a la comunidad empresarial francesa a salir de su zona de confort, creativa e innovadora para capturar y explotar oportunidades de mercado en Indonesia. Se dijo, aunque bajo las garras de COVID-19, el espíritu de cooperación entre Indonesia y Francia se mantuvo fuerte. Actualmente, los dos países están finalizando el acuerdo de cooperación de defensa y el plan de acción para revitalizar la cooperación estratégica entre Indonesia y Francia. El embajador Armanata Nasir agregó que los dos acuerdos estaban planificados para firmarse en la segunda mitad de 2020. En conmemoración del Día de Canadá, la Embajada de Indonesia en Ottawa y la Embajada de Canadá en Yakarta colaboraron para mantener una discusión en línea titulada MAPLE, Maximizing and Amplifying Potential Life Event, o Maximizando y Amplificando el Potencial, un evento en vivo. Con el orador Abdul Qadir Jailani, embajador de la República Indonesia para Canadá, y Cameron McKay, embajador de Canadá en Indonesia, el miércoles. En la discusión, el embajador de Canadá en Indonesia, Cameron McKay, dijo que Indonesia y Canadá son dos países que tienen muchas similitudes, tales como la diversidad geográfica, la raza y el idioma. Según McKay, este es un gran desafío para ambos países que deben ser abordados por los gobiernos de los dos países. Así son las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario con el tema Cuidado con la amenaza de un nuevo virus en medio de la pandemia de COVID-19. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, aún no terminado con el brote de COVID-19, la comunidad internacional se sorprendió por el descubrimiento de un nuevo tipo de variante de gripe porcina, con el código G4EAAC1N1. En un informe de investigadores chinos, el virus tiene el potencial de convertirse en una nueva epidemia, porque se transmite fácilmente de un animal a otro e incluso a un humano. Informan que el virus G4 se conoce desde hace mucho tiempo, pero ha habido una fuerte tendencia al alza desde el año 2016, especialmente en áreas que tienen muchas granjas de cerdos en aproximadamente 10 provincias en China. La ansiedad agregará una nueva amenaza que hace a la comunidad mundial, incluida Indonesia, esté alerta. Un investigador de la Universidad de Nottingham, profesor Kim Cho Chang, le recordó a la comunidad internacional que no baje la guardia ni ignore el virus G4, que tiene el potencial de ser una amenaza peligrosa para la humanidad, especialmente porque el mundo está ocupado actualmente con la epidemia de COVID-19 con su rápida propagación. En un informe de investigadores chinos basado en una serie de experimentos realizados con hurones o Mustela putorius furo, o mamíferos comúnmente utilizados en la investigación de la gripe, los resultados mostraron que el virus G4 era altamente contagioso. Además, puede replicarse en células humanas y causar síntomas graves en hurones en comparación con otros virus. Mientras tanto, el director general de Ganadería y Salud Animal del Ministerio de Agricultura y Catur de Ermita admitió que hasta ahora no ha habido informes de virus en Indonesia. Se aseguró de que aumentaría la conciencia para reducir la posibilidad de que el virus ingrese y se propague en Indonesia. También dijo que la vigilancia sistemática de los virus de la gripe todavía era necesaria como una clave para advertir la aparición de una pandemia. Aunque no ha habido informes de casos de muerte humana debido al virus G4EAH1N1, la amenaza de muerte ha obligado a todas las autoridades estatales a tomar todas las medidas de salud cuidadosa y súper estricta para evitar la propagación del virus de la gripe porcina, no solo a los animales, sino también a humanos. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 2 de julio de 1900. El primer vuelo de la aeronave Zeppelin tuvo lugar sobre el lago de Constanza, Alemania. Zeppelin es un tipo del dirigible rígido que lleva el nombre de un noble alemán, Ferdinand Adolf August Heinrich Graf von Zeppelin, más conocido como Ferdinand von Zeppelin. Fue un inventor alemán, fundador de la compañía de dirigibles Zeppelin. El primer vuelo tuvo lugar el 2 de julio de 1900 sobre el lago de Constanza. Los zeppelines fueron volados comercialmente por primera vez en el año 1910 por Deutsche Luftschifffahrt AG o DELAG, la primera aerolínea del mundo en servicio de ingresos. El conde Zeppelin murió en el año 1917, antes del final de la Primera Guerra Mundial. Bajo su sucesor Hugo Egner, la aeronave Zeppelin llegó a haber cumplido su sueño de organizar vuelos transatlánticos, que se hizo realidad entre el año 1928 y 1937. Finalmente, el accidente del dirigible Hindenburg 20 años más tarde, el 6 de mayo de 1937, en la estación aeronaval de Lakehurst, acabó con la historia de los dirigibles como medio de transporte. El siguiente acontecimiento es del 2 de julio de 1937. Amelia Earhart y navegante Fred Noonan, desaparecidos en el Océano Pacífico en su intento de vuelo alrededor del mundo. Amelia Mary Earhart fue una aviadora estadounidense, la primera mujer en cruzar el Océano Atlántico. El Congreso de la condecoró con la Distinguished Flying Cross, otorgada por primera vez a una mujer, por su parecido al aviador Charles Lindbergh. Earhart continuó impulsando la aviación entre las mujeres, tanto que organizó una carrera aérea para mujeres a través del país en el año 1929. Fundó la organización Las 99 en su habitación de hotel en Cleveland con otras pilotos, pues incluía a 99 miembros. Amelia Earhart y su navegante Fred Noonan desaparecidos en el Océano Pacífico en curso a la isla Howland el 2 de julio de 1937 en su primer viaje aéreo alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. El misterio de Amelia Earhart sigue sin resolverse. T. Terminamos hoy en la historia con el 2 de julio de 1977. La reunificación de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur bajo la República Socialista de Vietnam. La República Socialista de Vietnam es un país soberano del sudeste asiático, el más oriental de la península Indochina. La Conferencia de Ginebra de 1954 dividió al país en dos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, que iniciaron la Guerra de Vietnam, un conflicto bélico librado entre 1955 y 1975 para impedir la reunificación de Vietnam bajo un gobierno comunista. La guerra finalizó en el año 1975 con la victoria del norte y el año siguiente el país se unificó bajo un régimen de orientación socialista el 2 de julio de 1976. En ese momento se transmitió oficialmente en Hanoi que los líderes de Vietnam del Norte y del Sur habían consolidado el gobierno. Además, se adoptó la bandera, el himno nacional y el símbolo nacional que adoptó la propiedad de Vietnam del Norte. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A los que les encanta el mundo submarino, la siguiente página web www.dpmdiving.com es una fuente de información recomendable. Detrás de estas informaciones se encuentra David Vázquez, un español que ha abierto una escuela de buceo en Nusa Penida, Bali. ¿Cómo está la situación del turismo submarino actualmente durante la pandemia? Vamos a escuchar la charla de nuestro compañero Advent Tambun con David. Adelante, Advent.
Un gran saludo desde la Radio República Indonesia en su programa internacional La Voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David?
Hola, Advent. Un saludo a todos y a todos los oyentes de Radio Nacional. Y nada, gracias por invitarme y bueno, un placer poder compartir un poco la experiencia vivida durante estos tiempos del COVID en Indonesia.
Ya hemos pasado el peor momento de la pandemia y ahora ya se ve la luz del túnel. ¿Cuánto tiempo lleva sin recibir ningún turista, David?
Bueno, como bien dices, parece que todo, bueno, se ve la luz al final del túnel y parece que todo poquito a poquito va llegando a la normalidad, ¿no? Nosotros, si no recuerdo mal, cerramos el día 22 de marzo. Entonces, eso significa que llevábamos ya como casi 100 días cerrados, o sea, 3 meses cerrados. Y bueno, por fin se está abriendo un poquito y nada, por ejemplo, aquí en Penida ya la gente puede llegar tomando el barco con el Rapid Test. Y bueno, ya veremos algunos turistas, siempre turistas que se han quedado varados en Bali, que se quedaron en el lockdown en Bali, pues poquito a poquito ya se va viendo gente recorriendo la isla, disfrutando otra vez de las playas, disfrutando del submarinismo y la naturaleza que ofrece Bali o Nusa Penida en este caso, que es donde vivo yo.
Gracias a Dios tenemos que dar la cara a la pandemia, ¿no? Y recuperar el tiempo perdido ya. Durante esos momentos, ¿qué es lo que hacías tú?
Bueno, ¿qué es lo que hacía durante el lockdown? La verdad que, bueno, no demasiado, ¿no? Tomar mucho café y pasar mucho tiempo en el ordenador. Básicamente, pues nada, lo que me gusta a mí mucho es la vida marina, ¿no? Soy buceador, entonces aprendiendo más sobre vida marina y haciendo charlas online a través de Instagram. Por supuesto, disfrutar de la isla, aunque había muchos lugares que estaban cerrados, muchas playas que estaban cerradas, pero en Penida no fue un lockdown total, no nos obligaron en ningún momento quedarnos encerrados en las casas, entonces todavía podíamos andar un poquito por la isla y disfrutar de las playas de Nusa Penida. Entonces eso es básicamente lo que hicimos la gente que vivimos en la isla durante este tiempo, disfrutar de la playa y bueno, y creo que seguir tomando el knowledge y estudiando cositas que a cada uno le gusta, ¿no?
Siempre hay algo positivo dentro de la tempestad. Aprender algo nuevo durante la pandemia me parece muy buena idea. Volviendo un poquito atrás, cuando la situación era tan complicada, tanto en España como aquí en Indonesia, encima sin tener posibilidad de salir de Indonesia para muchas turistas atrapadas en Bali, ¿cómo tú podrías escribir esta situación?
Al principio, cuando se dio la situación de alarma en España y viendo que nos quedábamos varados en Indonesia, bueno, fue como un poco raro todo, ¿no? Sabíamos que aquí en Indonesia estábamos a salvo, pero claro, era todo una incertidumbre. Entonces, bueno, ¿cómo lo viví yo acá? Pues la verdad que, como te digo, fue extraño. Yo tenía claro que no quería volver a España. De hecho, hace muchos años que ya no vivo en España. Entonces, no era una opción para mí volver a España y ya también, ya que tengo un negocio. Entonces, bueno, ¿cómo lo viví? Con mucho contacto con la familia, información, hablando con otra gente que se ha quedado en Indonesia. Y bueno, no fue ni fácil ni fue difícil tampoco, ¿no? Simplemente, como te digo, una situación bien rara, de incertidumbre todo el tiempo, como muchos viajeros que se quedaron varados aquí en Indonesia, o como mucha gente como yo que vive o tiene un negocio en Indonesia, pues fue un momento raro y de incertidumbre sobre todo.
Antes de crear tu escuela de buceo en Bali, seguro has viajado en varios lugares. ¿Podrías contar a los radios oyentes por qué al final elegiste Bali?
Bueno, yo hace como unos 11 años que me dedico al buceo profesional, como instructor de buceo, enseñando a gente de todo el mundo a bucear. Me pasé unos 4 años en Tailandia, viví un año en Filipinas, trabajé en Malasia hasta que al final llegué a Indonesia, donde tuve la oportunidad de trabajar en un vida a bordo en Raja Ampat, bueno, navegar casi todo Indonesia. Hasta un día conocí Nusa Penida, eso fue en el 2016, donde trabajé un año y me encantó Nusa Penida. La isla, pues virgen todavía en ese momento, no llegaba mucha gente, el fondo submarino ofrece un buceo impresionante, entonces en ese momento supe que Nusa Penida sería el lugar donde quería abrir mi negocio, mi escuelita de buceo, y pues mira, gracias a Dios lo conseguí. Y nada, pude abrir la escuela que tengo ahora, que se llama DPM Diving. Entonces invito a todo el mundo a que venga a bucear a Nusa Penida o simplemente a descubrir la isla, ya que es una isla que ofrece mucho, mucha naturaleza, playas increíbles y el buceo es total, ya que se puede bucear casi siempre aquí con las increíbles mantarrayas. O sea, todo el mundo que escuche, pues nada. Bienvenidos, aquí estaremos en la isla. Si no nos echó el virus ya, ya no nos echa nadie de acá.
Mantas rayas. De hecho, he visto un vídeo corto que lo enviaste por WhatsApp. Tantas matas rayas. Una increíble imagen. ¿Y los clientes tuyos vienen de todas partes del mundo o solo españoles?
Bueno, mis clientes, básicamente tengo de todo el mundo, pero la gran mayoría son de habla latina. Tengo mucha gente argentina, tengo mucha gente chilena, paraguaya y española. Entonces diría que tengo más o menos como un 60% de gente latina y el loco, pues sí, también tengo gente de todo el mundo, ¿no? De Europa, Australia, Estados Unidos e incluso algún asiático, aunque no tanto, no tanto. Básicamente mucho latino.
Hace poco celebramos el Día Mundial del Océano. ¿Qué importancia ese día para ustedes, para vosotros que estáis metidos todos los días en el mar?
Luego sí que es importante hacer como un poco de llamada a la gente, ¿no? El turismo en Nusa Penida ha incrementado en los últimos 4 años de una forma espectacular. Mucha gente, de no venir nadie a estar la isla llena. Entonces es importante fomentar un ecoturismo, ¿no? Nosotros como centro de buceo somos gente que hacemos una actividad directa en el océano, entonces eso implica animales. Entonces nosotros siempre que salimos a bucear damos unas charlas a nuestros clientes de cómo interactuar con la vida marina y no dañar el medio ambiente, ¿no? De esa forma, promocionando un ecoturismo, también hacemos que la gente aprenda de la importancia de mantener nuestros mares, nuestras playas, nuestros pueblos limpios de plástico y de basura, ya que eso con el turismo pues incrementa muchísimo y se nota, ¿no? Desde hace unos años la isla estaba vacía, no había demasiada suciedad y ahora realmente pues se puede encontrar, cuando uno va a la playa, se puede encontrar bastante plástico, botellitas de agua, envoltorios de galletas, bueno, pues muchísima basura, ¿no? Entonces es importante que todo el mundo que viaje se ponga conciencia e intentar no dañar el medio dentro de lo posible.
Tú estás conectado todo el tiempo en el mar, ¿no? ¿Qué cambio has visto durante estos tiempos de la pandemia?
Bueno, pues de hecho ahora, desde que llevamos estos 3 meses de lockdown, pues se ha visto un cambio, ¿no? Aquí en Nusa Penida, por ejemplo, tenemos un lugar muy famoso que se llama Manta Point, donde la gente tiene la oportunidad de bucear con mantarrayas. Entonces era un lugar donde pues estaba lleno de barcos, ¿no? Lleno de buceadores. Entonces habían mantas, pero poquito a poquito parecía que iban quedando menos y menos. Entonces ahora he vuelto a bucear ahí después del lockdown y pues se ve un cambio, ¿no? Meterte en el agua y ver que esas mantas están tranquilas, sin nadie que les agobie y no haber 15, sino tener la oportunidad de bucear ahora con 70, 80 mantas en un buceo de 60 minutos es algo espectacular. También se nota en los arrecifes en los arrecifes coralinos, se nota que hay mucho más pescado, el coral está más sano, entonces sí, se ha notado un cambio bastante elevado con el lockdown.
David, ¿cómo podrían contactar tu servicio? ¿Tiene página web o redes sociales que los radios oyentes pueden acudirlos?
Pues la gente que quiera venirse a nuestra avenida y a bucear con nosotros, fácil encontrarnos, ¿no? Nos puede encontrar por TripAdvisor, DPM Diving Nusa Penida, también a través de Instagram, DPM Diving Hostels, website también tenemos www.dpmdiving.com, Facebook, social media, entonces fácil encontrarnos.
Muchísimas gracias por su tiempo y por tus informaciones.
Nada, muchas gracias a vosotros por la entrevista. Fue interesante hacer esta entrevista con vosotros y a disfrutar del mar y recordar siempre con respeto. Un abrazo desde Nusa Penida.
Lo repito, con respeto a la naturaleza. Desde Yakarta, Advent Ambon, Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Desde Yakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, en la edición de hoy de La Belleza de Indonesia les haremos conocer la danza de Dolo Dolo de Adonara, Nusa Tenggara Oriental. El 28 de junio de 2019, la gente de Horobura en la aldea de Horinara en el distrito de Kelubagulit en Adonara, Nusa Tenggara Oriental se reunieron en el lugar para presentar la riqueza de su literatura a través del espectáculo de danza Dolo Dolo. El evento fue parte de una serie de revitalización de la literatura basada en la comunidad, que contó con el apoyo de la Agencia de Desarrollo de Idiomas y Libros del Ministerio de Educación y Cultura. La danza Dolo Dolo no solo se ve como una danza común, sino que también contiene filosofía en sus diversos movimientos. Dolo Dolo es también el texto o la literatura misma, porque hay lectura de poesía. Hay habilidad para componer literatura que se repite en cada movimiento y ritmo de la danza. Dolo Dolo es uno de los bailes populares de las regiones de Flores del Este, Lembata, Adonara, Solor y Alor. Dolo Dolo puede clasificarse como baile masivo que es seguido por residentes de todas las comunidades. La danza de Dolo Dolo se realiza generalmente con una canción Dolo. En el pasado, la danza se realizaba generalmente en el desempeño máximo del ritual en la oración mutua. La danza simboliza la relación. Para los jóvenes, el baile es también un medio de comunicación para buscar pareja. La palabra dolo se tomó de dola, a saber, la combinación de tonos de do y la como estándar de sonido o principio de tonos para dedicar poesía o poema. Cuando bailan, los bailarines enlazan sus pequeños dedos y hacen una forma de círculo. Cuantos más participantes, el círculo constará de tres o más capas. Los bailarines cantarán la canción y se corresponderán. Pisan fuerte sus pies siguiendo el ritmo de la música. En la danza Dolo Dolo, el movimiento de los pies pisa en dos pasos, dos hacia adelante, dos hacia atrás, dos hacia los lados, con 2x4 tiempos. La danza Dolo Dolo se acompaña de gendang o gong. Oyentes, este fue nuestro segmento La Belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
Dan kulihat di wajah dunia, sukma jalan panjang telah kulalui, penuh dusta dan penuh duri. Tapi aku takkan sembunyi, walau hancurkan ku nikmati. Karena hidup begitu indah, segala duka ku tak menyerah. Walau jatuh dan jatuh lagi, aku tak akan peduli. Ku akan terus berlari, walau anganku tak pasti. Ku capai jalan hidup dalam ujian kini. Ku harus terus berlari, ku ikuti matahari. Semangat hidupku tak akan pernah mati.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Oyentes, bienvenidos de nuevo en nuestro segmento regular Miscelánea. En la edición de hoy les presentamos información sobre el Festival del Parque Nacional y el Parque de Turismo Natural de 2019. Manténganse en sintonía. Música. Del 19 al 21 de julio, el Festival del Parque Nacional y el Parque de Turismo Natural de 2019 se llevará a cabo en la isla Península Nusa Dua Bali. El festival es una serie de eventos de Road to Acekan o el Camino hacia el Día Nacional de la Conservación Natural que se lleva a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura y que son seguidos por parques nacionales y parques de turismo natural que se extienden desde Sabang hasta Merauke en toda Indonesia. El presidente del festival, Dian Sahwati, dijo que el festival ofrece una alternativa en el turismo en medio de la homogeneidad turística que se ofrece. Con el tema Política de Turismo Natural, el Festival del Parque Nacional y el Parque de Turismo Natural de 2019 está destinado a socializar el turismo ecológico, especialmente la existencia de los parques nacionales, parques de turismo natural y otro turismo natural para la comunidad, principalmente para las generaciones jóvenes. Además, el festival apunta a introducir culturas que son únicas y exóticas al apoyar los parques nacionales de las regiones, los parques de turismo natural y la promoción del potencial de la cultura regional y la flora y la fauna, la riqueza natural y la creatividad de la gente como la artesanía y la gastronomía típica. El Festival del Parque Nacional y el Parque de Turismo Natural de 2019 también presentará varios tipos de objetos turísticos interesantes utilizando un concepto de parque nacional como centro de conservación natural. En la implementación del tercer festival 2019 en Bali, el festival mostrará otro turismo ecológico en toda Indonesia mediante la coordinación con oficinas de turismo en toda Indonesia como supervisor de la gestión del potencial del turismo natural en sus regiones. Durante el festival hay varias actividades como la Feria de Viajes del Parque Nacional Farm Trip 2019, el Festival de Cortometrajes y el Parque de Turismo Natural, el Talk Show de Conservación y la Tendencia del Turismo Natural, el Parque Nacional y la Exposición de Turismo Natural y el Festival de Danza de la Cultura Archipelago. Oyentes, este fue nuestro segmento de miscelánea de hoy. Gracias por su atención. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes, The Voice of Indonesia ahora les presenta una canción de la banda musical The Cinnamons. En esta edición presentaré una canción de Yana Julio que aún se conoce hasta la fecha, titulada Selamanya Cinta, o en español, Amor por Siempre. Esta canción es una canción principal del álbum titulado Selamanya Cinta. La canción, lanzada en 1995, se escuchó nuevamente en 2007, cuando el grupo de música The Cinnamons reorganizó la banda sonora de una película llamada Cinta Pusino. Selamanya Cinta, o El Amor por Siempre, habla de alguien que no puede expresar su amor y sueño, que el ídolo del corazón lo ponga nervioso. De hecho, si fuera capaz de expresarse, está seguro de que podría amar al ídolo del corazón sinceramente por siempre. Oyentes, aquí presento la versión de la canción de Yana Julio titulada Selamanya Cinta o El Amor por Siempre. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.